orar. Ha venido ustedes con el deseo de orar, ¿verdad? De que busquemos el rostro del Señor, porque Dios contesta la oración. Orar es pedir, hermanos. Y nosotros tenemos que saber esperar en el Señor. Yo los animo siempre a que no descuidemos nunca, hermano, ese tiempo con el Señor. Es que eso es importantísimo, eso es vital. Yo no sé cómo se siente usted cuando deja de orar 2 días, 3 días, 4 días. Yo sé que usted comienza a sentir esa sequedad horrible. ¿Por qué? Porque no le está dando esas vitaminas necesarias a su alma. Entonces comenzamos inclusive hasta dudar, ¿verdad?, de que si Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos, hermanos, nosotros aprender a orar? Los discípulos en una oportunidad le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Porque lo miraban al Señor muy efectivo cuando Él oraba. Sobre todo cuando el Señor dejaba a los discípulos en casa posiblemente, y el Señor agarraba camino al monte para pasar allá con su Padre toda la noche, buscando el rostro del Señor toda la noche. Entonces los discípulos con ese deseo de orar como Jesús oraba, tenían una petición que hacerle al Señor y le decían: Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿estamos orando nosotros bien, hermanos? Hemos sido enseñados por el Señor en cuanto a la oración, porque la oración, hermanos, no es sencillamente orar con fe. La oración no solamente como para decir: yo estoy orando bien, no tengo ya que aprender más de la oración. No es estar sencillamente pidiendo en el nombre de Jesús en su oración. Orar bien, hermanos, no significa tampoco hacerlo conforme a la voluntad de Dios, sus peticiones. Orar bien, hermanos, no es sencillamente confesar también los pecados o llegar con una conciencia pura delante de Dios para presentar su petición. Muy bien, usted está orando, está cumpliendo con algunos requisitos, pero hermanos, yo quisiera llamarles la atención a ustedes a la oración que prevalece. Amén. La oración que prevalece, la oración que comienza, hermano, en nuestro corazón, de manera que nosotros dejamos de orar hasta que Dios nos dé la victoria. Fíjese, hermano, comenzar a caminar en la senda de la oración hasta que el Señor nos dé la victoria. Yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento dado de su vida: bueno, ¿cómo voy a orar yo hasta que Dios responda? Si tengo que esperar 1 semana, 2 semanas en oración, 3 semanas en oración, 4 semanas, 2 meses en oración, ¿quién va a aguantar eso? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Quién podrá prevalecer de esa manera? Pues, hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender es lo que dice Mateo 4:1. Si ustedes se dan cuenta ahí en Mateo 4:1, el Señor Jesucristo fue a orar allá al desierto. ¿Cuántos días permaneció el Señor orando y ayunando? Fueron 40 largos días. ¿Cómo pudo el Señor sostenerse buscando el rostro de su Padre y presentando esas peticiones delante de su Padre celestial? ¿A dónde está el secreto? ¿A dónde está la clave de todo esto? ¿Qué dice Mateo 4:1? Dice ahí la palabra que el Espíritu llevó al Señor al desierto para orar. El Espíritu llevó al Señor al desierto a orar. Si a usted le lleva la carne, si a usted le lleva, hermanos, quizás la respuesta que Dios le va a llevar, que Dios le va a conceder a usted, si a usted lo lleva a otro motivo, usted va a fracasar en el camino y de seguro que no va a poder practicar la oración que prevalece. Pero si es el Espíritu de Dios, usted se va a quedar clavado ahí, hermano. Y usted va a prevalecer en oración hasta lograr verdaderamente la victoria. Los discípulos miraban al Señor y lo miraban orando de esa manera. Con esa oración que prevalecía, lo miraban al Señor entonces orar a lo largo de toda la noche y levantarse hasta la madrugada. Así que, hermanos, pensemos en esos términos. Nosotros tenemos ciertos problemas, ¿verdad que sí? En cada hogar, en cada familia, hermanos, hay problemas. A nivel matrimonial hay problemas. La relación de los padres para con los hijos, hay problemas, hermanos. A nivel personal podemos tener problemas en nuestras emociones. Podemos tener problemas psicológicos, podemos tener problemas, hermanos, espirituales, inclusive problemas malignos, que usted necesita meterse con el Señor para quebrantar todo ataque del diablo. Tenemos problemas laborales, tenemos problemas de enfermedad, hermanos, cuántas cosas, pero por eso es que nosotros tenemos que aprender a prevalecer en oración. O sea que la oración que prevalece, hermano, es la oración que se queda allí el creyente practicándola hasta que puede lograr la victoria. Y que nada a usted lo va a hacer retroceder hasta que usted logre esa victoria. ¿Por qué, hermanos? Por la promesa linda y preciosa que está en Mateo 7:7. Yo ese versículo se lo digo quizás cada lunes. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Fíjense que esos verbos están en presente, los otros están en futuro. Pedid y en el futuro se les va a dar. Llamad y se les va a abrir. Buscad y vas a encontrar en un futuro no muy lejano. El Señor ha dicho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Así que, hermanos, Dios ha prometido cosas lindas a través de la oración. Y dadas estas promesas que el Señor le da a usted, usted tiene que hacer la oración que prevalece. Habrá momentos ya en nuestra vida cristiana cuando, hermanos, ya debemos de dejar las, esas formas superficiales de buscar a Dios. Si su problema es grande, de igual manera su búsqueda tiene que ser grande. Usted tiene que entender eso, hermano. Si su problema es terrible, necesita eso de la bendición del cielo, y si Dios no le contesta, pareciera que la situación, hermano, le va a dar vuelta a su vida de una manera horrible, qué importante es que comencemos a buscar a Dios con una oración que prevalece. Yo he venido con esa intención, hermano, practicar esa oración que prevalece. Practicar, voy a tener que ajustar, hermanos, los objetivos y todo esto espirituales a esta situación que yo les estoy hablando, porque, hermanos, yo creo en la oración, amén. Sobre todo en la oración que prevalece. Fíjense que hay dos ejemplos muy lindos en cuanto a la oración que prevalece. Una de ellas es la oración que hizo el profeta Daniel. Daniel estaba dándose cuenta de cómo el pueblo de Dios estaba siendo maltratado, le había sido revelado cómo Satanás iba a tratar al pueblo de Dios. Y Daniel se hacía una pregunta, y bueno, ¿qué será de cómo le vaya al pueblo de Dios? ¿Cómo le vaya al pueblo de Dios allá en los últimos días finales? Porque fíjate que a Daniel le fue revelado cómo este hombre, hermano, llamado del siglo segundo, ¿cómo se llama? Que es el prototipo del anticristo en el Antiguo Testamento, Antíoco IV Epífanes. Este hombre, hermanos, maltrató al pueblo de Dios de una manera terrible. Ahí por el siglo segundo, siglo primero, 160 antes de Cristo. Y eso le fue revelado a Daniel. Daniel, hermano, sufrió bastante debido a eso. Él se hizo una pregunta, bueno, ¿y cómo le irá al pueblo de Dios en los días finales? En los días finales. Porque el Señor le estaba revelando a Daniel, mira Daniel, este Antíoco IV Epífanes, este es prototipo del anticristo, aquel anticristo que va a querer destruir a Israel en aquel tiempo, en los últimos tiempos. Así que Daniel quería saber. Y entonces en Daniel capítulo 10, él se lanza, hermanos, a buscar a Dios con todo su corazón. A mí me encanta Daniel, ¿sabe por qué, hermano? Porque nos enseña dos doctrinas muy preciosas que nosotros no le hacemos caso a esas doctrinas, a esas dos enseñanzas. Daniel fue un hombre que aprendió a ayunar y aprendió a orar delante de la presencia del Señor. Cosa que a nosotros no nos gusta, ¿o sí? Si no, veamos nuestra vida, nuestros años pasados. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó 2 días seguidos? ¿Cuándo fue la última vez que usted dejó de comer 9 tiempos para buscar el rostro del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted dejó de comer 12 tiempos para buscar el rostro del Señor? No levanten la mano. Pero hermanos, hay momentos cuando se tiene que buscar a Dios de esa manera. Lo mismo, hermano, es en cuanto a la oración. Y Daniel, hermano, fue un hombre que fue bendecido por Dios y apoyado por Dios, porque fue un hombre que supo practicar estas dos cosas, hermano, la oración y el ayuno. Y él combinaba esas dos cosas. El ayuno tiene poder espiritual, la oración tiene poder espiritual. Y combinadas esas cosas, hermano, hacen una bomba bien preciosa, ¿amén?, para estallársela en la cara al mismo diablo. Porque tanto la oración y el ayuno en el Antiguo Testamento fue practicada, hermano, cuando el pueblo de Dios estaba en verdadera urgencia, cuando estaba en crisis, cuando la situación era insostenible, entonces el pueblo antiguo comenzaba a buscar a Dios en oración y en ayuno. Entonces acá vemos a Daniel, hermanos, que estaba en una situación que él necesitaba respuesta de Dios en cuanto a qué es lo que le iba a pasar a Israel en aquel entonces. Y si nos vamos entonces a Daniel capítulo 10, ahí, hermanos, encontramos la forma como Daniel buscaba a Dios. Daniel capítulo 10, a él le fue dada una visión. Y dice el versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido, ¿por cuánto tiempo? Y cuando la Biblia dice, aflige tu alma, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Ah? Aflige tu alma. Sométete en ayuno, humillándote delante del Señor. Todo lo contrario, ¿verdad? ¿A qué, hermano? A darle gusto al alma, que se deleite con las cosas que tiene enfrente, ¿verdad? Y que se goce, que se alegre con las cosas materiales. Si eso es galán, hermano, ¿verdad? Ir a dormirse a las 9 de la noche y despertar a las 6 de la mañana, si eso es lindo. Pero el Señor necesitaba hacer la oración que prevalecía, no durmiendo toda la noche, fíjense. Él practicaba el ayuno, no comiendo 40 días. Es que, hermanos, estas son cosas que nosotros tenemos que aprender. Si usted quiere, hermano y hermana, lograr victorias de parte del Señor. Así que Daniel comenzó, hermanos, a practicar la oración que prevalece. Y dice el versículo 2 de que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. ¿Por cuánto tiempo? Ahora, estas 3 semanas, no es que él haya dicho, yo voy a orar y ayunar delante de Dios. No es que él haya dicho, yo me voy a humillar delante de Dios. 3 semanas y 1 día más, no. No era eso. Dios le contestó a la tercera semana, al final de la tercera semana, por eso dejó de buscar a Dios. Pero él tenía dispuesto que si la respuesta no venía, seguía la cuarta semana, seguía la quinta semana, seguía la sexta semana, hasta que el Señor contestara. Esa es la oración que prevalece, hermano. ¿Cree usted que un hijo valdrá la pena que usted se meta con Dios de esa manera? ¿Valdrá la pena? ¿Una hija descarriada valdrá la pena? ¿Un vicio terrible que pueda estar clavado en nuestra vida valdrá la pena buscar a Dios de esa manera? ¿Una crisis matrimonial en la cual, hermanos, ya no hay esperanza valdrá la pena que usted se meta con Dios de esa manera? Por supuesto que sí. Y a veces no logramos respuesta del Señor porque no buscamos a veces a Dios, hermanos, en estos momentos tan difíciles de la vida. Así que Daniel, hermanos, quería esa revelación. ¿Y por qué decimos de que Daniel hizo la oración que prevalece? Porque él comenzó a entrar en un tipo de oración sin límite. Aquí vengo a buscar a Dios hasta que Él responda mi oración. Aquí vengo y nadie me va a quitar de este lugar hasta que yo pueda. Por supuesto que Él entraba quizás orando 2 horas en la mañana, quizás al mediodía oraba otras 2 horas, quizás ahí como a las 6 de la tarde buscaba a Dios otras 2 horas, o quizás toda una mañana. Al siguiente día, hermanos, después de haber descansado quizás por la noche, temprano comenzaba a buscar a Dios y buscaba quizás unas 7 horas al Señor en ese día martes. El día miércoles otra vez, hermano, seguía buscando a Dios de esa manera, quizás leyendo la palabra de Dios, los manuscritos, y seguía buscando a Dios porque no había nada más. Quizás él tenía mucho que hacer porque era un gran administrador de las cosas de Babilonia, pero quizás la había dejado a un lado para buscar a Dios, hermanos, de veras, con una oración que lo hacía prevalecer. O sea, que comienza a buscar a Dios sin límite hasta que el Señor contestara. Pero vea, hermano, aquí hay una cosa muy linda que está en el versículo, si lo podemos buscar, versículo 13. Lo que le quiero mostrar, el versículo 12, pero el versículo 13. ¿Por qué no llegaba la respuesta a Daniel? Él comenzó a orar la primera semana y la respuesta de parte de Dios no llegaba. Segunda semana y la respuesta no llegaba. Tercera semana y la respuesta no llegaba. ¿Por qué no llegaba la respuesta divina a Daniel, a la oración de Daniel? ¿Qué dice el versículo 13? Porque el príncipe del reino de Persia se me opuso por espacio de 21 días. Hay oposición en nuestra oración. ¿Usted cree, hermano y hermana, de que el enemigo, si usted comienza a orar, el enemigo a usted le va a decir, sí, por supuesto, pasa adelante, hombre, y agarra todo lo que quiera? Ese enemigo se va a oponer, hermano. Ese enemigo se va a oponer para que usted no logre la victoria. Entonces aquí vemos de que la oración de Daniel tuvo una razón de la demora, que fue, hermano, la oposición satánica. Satanás siempre se va a estar oponiendo a la oración porque no quiere perder terreno. No quiere perder terreno, se va a oponer a su oración. Si usted comienza a orar por su matrimonio que tiene crisis, el enemigo va a querer de que ese matrimonio sea destruido completamente. Así que se va a oponer. Entonces, usted tiene que entender de que nuestras oraciones, hermanos, tienen oposición. Ahí tiene usted una razón poderosa para pensar, yo tengo que orar hasta prevalecer, amén. Hasta prevalecer. Pero una cosa, hermanos, muy linda está en el versículo 12. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Este era un ángel, hermanos, que traía la respuesta para Daniel. Pero este ángel le dice, mira, se me opuso el príncipe del reino de Persia. Este príncipe del reino de Persia, ¿quién era? No era, hermano, el primer ministro de Persia, ¿verdad? No era un personaje humano. Está hablando príncipe, y la Biblia habla de principados, y de potestades, y de gobernadores, ¿verdad?, a nivel de las tinieblas. Así que este era un principado, era, hermanos, una sección demoníaca que se oponía a que el ángel pasara con la respuesta. Pero lo precioso es, Daniel, desde el primer día de estas 3 semanas que oraste, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte delante del Señor, fueron escuchadas tus palabras. Qué precioso, hermano, ser escuchado por Dios. Y si uno es escuchado por el Señor, por supuesto que la respuesta viene. ¿Pero por qué no venía? Porque había oposición del diablo. Y cuando el enemigo se opone, a veces ya no queremos seguir orando porque no entendemos la batalla espiritual, no entendemos que estamos en guerra espiritual, no entendemos que el enemigo, hermanos, no quiere soltar a su presa y que nosotros tenemos que seguir en la oración que prevalece. Amén. La oración que no deja, la oración por nada del mundo. No deja eso, sino que sigue orando a su Padre Celestial. Así que, hermanos, que eso es lindo, desde el primer día que dispusiste tu corazón. Ahora, esa palabra, hermanos, estará en nosotros. La disposición de corazón. La disposición de corazón. Piense usted en este momento, hermano, por ejemplo, en algo. Piense usted en que tiene que usted comenzar a buscar a Dios en oración y en ayuno. Usted lo puede pensar, el tema usted lo puede agarrar en su mente y comenzar a reflexionar sobre él, pero ¿cuándo tendrá un corazón dispuesto? Como para decir, yo comienzo el próximo miércoles. Yo creo que eso, hermano, solamente el Espíritu Santo se lo puede dar. Y si el Espíritu Santo, hermano, no hace nada. Una de las cosas que vamos a estar estudiando, hermanos, creo que a partir del próximo lunes, va a ser un tema bastante largo. Yo quisiera hablarles, hermanos, del ministerio del Espíritu Santo. Quisiera hablarles del Espíritu de Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo tiene más de 40 ministerios que llevar a cabo en nuestra propia vida? ¿Cuántos quieren más de Cristo en su vida? Todos nosotros queremos de Cristo en nuestras vidas. Pues el Espíritu Santo tiene un ministerio lindo, hermanos, que agarra todo lo que es de Cristo para poder formarlo en cada uno de nosotros. Queremos tener las virtudes de Cristo, el Espíritu de Dios agarra de lo de que es de Cristo y lo quiere, hermano, llevar a cabo en nuestras vidas. La mente de Cristo la quiere agarrar para que nosotros pensemos igual que Jesús. El poder de Cristo, el Espíritu Santo lo quiere agarrar para que nosotros también, hermanos, lo practiquemos. Y de esa manera, la vida de Cristo, hermanos, para que nosotros la vivamos, tiene que ser obra del Espíritu de Dios. Aleluya. Así que vamos a estudiar ese tema, hermano, del Espíritu Santo en los próximos lunes que vienen. Así que, hermanos, disposición de corazón. Su corazón tiene que estar dispuesto. Y el Espíritu Santo, espero que a usted le ayude, hermano, que le ayude para entrar en este tipo de guerra espiritual. ¿Quién más, hermano, entró en una oración que prevalece hasta lograr la victoria? Puedo recordar cuando Moisés iba saliendo con el pueblo israelita a través del desierto. Y el enemigo, hermanos, siempre oponiéndose. Este pueblo, hermanos, venía venía, no tenía experiencia en la guerra, tenía experiencia en hacer ladrillos, en construir muros y casas para los egipcios, pero no tenían, hermanos, experiencia en lo militar. Claro, habían logrado una solidez muscular porque todos los días trabajaban duro. Yo creo que el cuerpo de ellos estaba bien desarrollado debido a la a que habían sido sometidos, hermanos, a esas tareas tan duras, pero experiencia en la guerra no tenían, no tenían. Y Satanás le sale al camino inspirando a Amalek para destruir al pueblo de Dios. Y hermanos, Dios y le indica a Moisés: Moisés, envía tú a Josué y al ejército allá al valle para que peleen contra Amalek. Pero hermanos, qué lindo es considerar los principios espirituales en la guerra, en nuestras crisis. No olvidemos, no nos olvidemos de eso, hermanos. Entonces, esto a mí me ha impactado siempre, hermanos, de que Moisés no fue a la guerra juntamente con Josué, sino que él se fue a la cumbre con dos personas, con sus otros dos hermanos. ¿Y qué fueron a hacer a la cumbre? No se fueron a cruzar de brazos para ver, hermano, ahí con verdad, con morbosidad, cómo se mataban los unos a los otros. Ellos fueron, hermanos, y el Señor les indicó, de que le indicó a Moisés que Moisés tenía que estar, hermano, dependiendo del Señor con los brazos levantados. Y dice la Biblia de que mientras Moisés tenía los brazos levantados, dice, ahí está la palabra, yo no sé si me gustaría que usted la viera. Vámonos a Éxodo, hermanos. Quiero que usted vea esa palabra que estamos viendo. Éxodo capítulo 17, versículo 11. Éxodo 17, 11. Vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra. Ponga bien atención a esa palabra. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, que dice que qué pasaba con Israel. Ahí está, prevalecía. O sea, iba ganando la victoria. Cada vez se agarraba más de esa victoria que el Señor ya le había concedido. Pero ¿qué pasaba? Pero cuando él bajaba las manos, ¿qué pasa? Prevalecía Amalek. ¿No es eso cierto en nuestra vida cristiana, hermanos, que cuando nosotros nos descuidamos de las cosas de Dios, no queremos asistir a la iglesia, no queremos orar, no queremos leer la Sagrada Escritura, no queremos obedecer, hermano, usted va para abajo. Y usted va para abajo para estar viviendo en el mundo natural y con esa vida natural, mundana que uno tiene. Y por eso nos sentimos desalentados, nos sentimos mal, hermanos, que no queremos saber nada, ni siquiera de Dios. ¿Por qué? Porque usted se ha descuidado, porque usted baja las manos. Usted no está prevaleciendo en oración. Así que cuando nosotros no nos descuidamos de las cosas de Dios, Satanás prevalece. Ojalá, hermanos, que fuera un estado neutral donde nosotros llegaríamos, vea, por el descuido espiritual. No, Satanás prevalece y de seguro que lo va a porrear bien a usted. Precisamente porque él está avanzando. Así que, pero cuando él alzaba los brazos, hermanos, prevalecía. Prevalecía el pueblo de Dios en la guerra. Iba ganando. Y Satanás iba retrocediendo. Y esa victoria fue, hermanos, así rápida. Habrá sido rápida. ¿Qué dice ahí la palabra? Génesis 17. Éxodo 17. Esa victoria no fue lograda en una hora, ni en dos horas, ni en tres horas. Sino que dice la palabra, versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Ur sostenían sus manos para que siguiera prevaleciendo. Ay, hermana y hermano, que usted tuviera un par de socios así. ¿verdad? Que a usted le levanten los brazos, o que usted le levante los brazos a alguien en oración, hermano, usted va a ver la victoria. Usted va a ver la victoria. Entonces sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Pero hasta que se puso el sol, o sea que todo el día estuvieron prevaleciendo, hermano. Todo el día estuvieron prevaleciendo. Y Dios les dio la victoria. Así que, hermanos, tenemos aquí a dos personajes que supieron prevalecer en oración. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender eso. Amén. Tenemos que aprender eso, hermanos. Y si nosotros podemos decir, hombre, esto está difícil, ¿cómo vamos a prevalecer de esa manera? Claro, si en nuestra carne, en nuestras fuerzas, no podemos hacer nada. Pero la verdad es que si el Espíritu Santo, hermano, nos inspira a todas estas cosas, hermano, va a ser lindo. Amén. Porque el Señor ha dicho de que su yugo es ligera, es ligero, ¿verdad? Ligera es su carga. Nosotros la podemos llevar, hermano. Todo aquello que el Señor nos pida, nosotros lo podemos realizar, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Así que yo no necesito preguntarle a usted cuáles pueden ser sus graves problemas. Yo sé que usted tiene problemas bastante difíciles. No es, hermano, como que si no fuera el plan de Dios que nosotros estemos en la vida cristiana sin problemas. Yo creo que no es así. Los problemas llegan a la vida, hermanos, y Él ya lo dijo en la Escritura. Él ya lo dijo. En este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese. Los problemas los vamos a tener. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas esas cosas el Señor le va a librar a usted. No del 90%, sino de todas esas cosas el Señor nos va a librar. ¿Cuántos creen ese versículo, hermano? Creámoslo con todo nuestro corazón. Tenemos un buen Dios, hermanos, y en esta noche vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, amén. Y dígale al Señor, Señor, yo quiero que me ministres a través de los estudios del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que entrar en estos estudios. Yo quiero quizás comenzar el próximo lunes hablándole de que los impíos, ellos cometen tres pecados contra el Espíritu Santo. Los cristianos cometemos otros tres pecados contra el Espíritu Santo, hermano. Lo que le pasó a Ananías y Zafira, le mintió al Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos, apagamos el Espíritu Santo y contristamos el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a lograr victoria? Dos cervecitas, mire, hermano, esa fe se le va al suelo inmediatamente a usted el día sábado, que ni quiere venir el día domingo ya a la iglesia. El Espíritu Santo contristado. ¿Para dónde vamos, hermanos, de esa manera? Dígame. Bueno, podemos hablar de un montón de ejemplos el próximo domingo, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo nos va a ayudar, hermanos, ¿verdad? A una vida de victoria, y que nuestra oración sea una oración poderosa y de victoria. Yo quisiera invitar entonces a los hermanos y hermanas. Yo sé que el canasto que siempre ustedes ponen sus peticiones, ahí están expresando su dolor, el deseo de su corazón de que Dios responda. Pues Dios, hermano, va a hacer algo. Hay muchas peticiones que Dios ha contestado de esas notas que ustedes ponen en los canastos. Pongamos esa confianza en el Señor. Y a mí me gusta siempre que usted dé el otro paso de fe, ¿verdad? Y es el que venga aquí, hermano, y ponga su petición delante de Dios aquí en el altar. Usted tiene que ser dócil para venir al altar y buscar al Señor con todo su corazón. Yo le voy a suplicar a la congregación que se ponga en pie para que descanse en un momento. Y vengamos, hermanos, en oración delante de la presencia del Señor. No olvidando, hermanos, en las peticiones que hemos tenido en el mes pasado también. Estamos orando, hermanos, por las maras. No nos vamos a cansar. Amén. Yo le voy a pedir a la hermana Sonia Iraeta que nos ayude a orar por la, por estos jóvenes que necesitan tanta, tanto de la gracia de Dios. Y el único pueblo que puede expresar esa oración es el pueblo de Dios. Vamos a orar en esta noche por las peticiones que usted trae delante de la presencia del Señor. Oremos por las maras. Oremos por la iglesia, hermanos, de que la iglesia en este tiempo sea una iglesia que prevalece. Porque yo quiero decirles una cosa, hermanos. Si nosotros estamos así como estamos, viviendo una vida rutinaria, por decirlo así, ese Satanás nos puede comer vivos a nosotros. Nos puede destruir. Tal vez no vamos a perder la salvación, pero vamos a estar llenos de chichones por todos lados, golpeados por el enemigo. Nosotros no podemos entrar en semejante situación, hermanos. El Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que vengamos con esa fe. Yo sé que usted trae peticiones en esta hora. Vamos a orar al Señor por estas peticiones y luego nuestra hermana Sonia va a orar por, oremos por las maras, hermanos. Oremos por la iglesia también, que el Señor conteste estas oraciones. Él ha prometido tantas cosas para su iglesia y para todos aquellos que componen la iglesia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia, bendito Señor Jesucristo. Gracias por esa fe, oh Dios, que has puesto en cada uno de nuestros corazones, Señor amado. Sabemos de que hemos creído en un Cristo de poder, oh Dios, en un Cristo de victoria, Padre. Señor, tú nos has llamado para prevalecer en las cosas de la vida, bendito Señor Jesús. Mis hermanas y mis hermanos han sido llamados para la victoria, bendito Padre Celestial. No vamos a estar, oh Dios mío, siendo atribulados, oh Rey de Gloria, por esos ataques del enemigo, Señor, porque ese enemigo es un enemigo que está completamente vencido, bendito Padre Celestial. Oh Rey de Gloria, en la cruz del Calvario tú nos diste esa victoria, Padre. Nos diste esa victoria plena, bendito Señor Jesús. Y Padre, esa victoria la queremos disfrutar ahora y siempre, bendito Señor Jesucristo. Señor amado, venimos, Padre, para presentar cada petición que mi hermana y mi hermano ha traído aquí al altar, Señor amado. Tú sabes, Señor, la dolencia. Tú sabes la crisis, Padre. Tú conoces el problema, Señor, de mi hermana, la razón por la que ha venido en esta noche, Señor, para presentar delante del trono de la gracia esas peticiones, bendito Señor Jesucristo, aleluya. Rey de Gloria, contesta cada petición, oh Dios, que está en este canasto, oh Dios mío. Aquí hay peticiones, oh Dios mío, de hermanos y hermanas que necesitan, oh Dios mío, de que tú los ayudes financieramente, Rey de Gloria, de que tú los saques adelante, Señor mío. Es posible de que hayan creyentes que no hayan qué hacer con esas deudas, Padre, pero hemos creído en la palabra, Señor, de que tú provees, oh Dios mío, de que tú eres, oh Dios de gloria, un Dios infinitamente misericordioso, Padre, que nos da conforme a las riquezas tuyas en gloria. Señor, mira a mi hermano y a mi hermana que está afligida, que está atribulada. De algún lado, Señor, vendrá el socorro, el auxilio, Padre, la bendición económica para mi hermana, para que pueda solventar sus deudas. Bendito Señor Jesucristo, lo estamos pidiendo en esta noche, Padre, porque creemos en la palabra tuya, Señor, porque tú eres Jehová el proveedor, oh Dios, que nos da, Señor amado, en el momento cuando más lo necesitamos. Pudiera ser, Padre, que aquí esté un hermano o una hermana que necesita trabajo. Que no haya cómo defender, oh Dios mío, el presupuesto familiar mensual, oh Rey de Gloria. Señor, pon tu mirada sobre ella. Pon tu mirada sobre él, bendito Señor Jesús. Padre Santo, abre tus ojos, abre tus manos, Señor, para bendecir a mi hermano. Tú sabes a dónde él puede ser necesario, a dónde tú lo puedes poner, a dónde tú lo puedes ubicar, Rey de Gloria. Por lo tanto, en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que tú suplas, Padre, un trabajo para mi hermano y para mi hermana, oh Rey de Gloria, porque esta es tu santa voluntad. Bendito Señor Jesucristo, aleluya. Para que mi hermano tenga abrigo, para que mi hermano tenga techo, para que mi hermano tenga el sustento para él y para su familia. Venimos para reprender a ese devorador de las finanzas en el nombre de Jesús de Nazaret. Enemigo fuera, devorador, vete en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo te venció en la cruz del Calvario, aleluya. Mi hermano va a aprender a ser fiel a ti, oh Rey de Gloria, a ser justo y recto en esta área económica, oh Dios mío, de manera, Padre, que no pueda defraudar, Señor, a la nación, oh Dios, dejando de pagar los impuestos, dejando, Dios mío, de diezmar a tu causa y siendo, Señor, justo y recto con los demás financieramente hablando. Tú lo vas a bendecir, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Dios mío, venga la bendición para mi hermano, venga la bendición para mi hermana financieramente hablando, Padre Celestial. Tú sabes que hay problemas también, Señor, a nivel interior, oh Padre, hay ataques de ese enemigo, Señor, pero tú has vencido, aleluya. Toda depresión sea echada afuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda aflicción, oh Rey de Gloria, se va de la vida de mi hermano y de mi hermana. Toda tristeza, todo temor, todo pánico, Señor, sea reprendido en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay aflicciones, Señor, que vienen, Padre, debido a la condición, debido al sufrimiento, debido al dolor. Así que, maligno, en esta hora te echamos fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vete, espíritu inmundo. No puedes estar perturbando la vida de mi hermana. Cristo nos ha ayudado y nos ha hecho un llamamiento para que seamos libres, aleluya. Libre de toda opresión, libre de la tristeza, libre de la depresión, libre de los temores y de toda ansiedad, fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rey de Gloria, tú has dado provisión en la cruz del Calvario, Señor, por nuestras enfermedades, Padre. Tú venciste a Satanás y por tu llaga hemos sido todos curados, Señor amado. Por esas llagas, Padre, tu espalda, que dejaron esos 39 latigazos, Señor. De ahí fluyó esa sangre, oh Rey de Gloria, que nos da la victoria. Tu palabra dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Enfermedad, Cristo te venció en la cruz del Calvario, aleluya. Por esa llaga, Señor, en tu espalda, bendito Señor Jesús. Así que, Padre, toda enfermedad venimos para tomar autoridad sobre ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enfermedad, vete en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús te ha vencido en la cruz del Calvario, aleluya. No hay lugar para ti, no hay lugar para ti en nuestra vida. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Dios mío, yo en esta hora te pido, Señor, por mis hermanos. Te pido, Señor, de que tú puedas comenzar a hablar, Señor, a este precioso grupo, oh Dios. Lunes tras lunes, a través de la obra del Espíritu, oh Dios mío, que tú quieres llevar a cabo en nuestra vida, oh Dios. Porque sin tu Espíritu no somos nada, oh Rey de Gloria. Sin la unción de tu Espíritu no somos nada. No podemos hacer absolutamente nada. No vamos a ningún lugar, oh Rey de Gloria. Oh Dios mío, que podamos entender esa Trinidad, esa tercera persona de la Trinidad. Bendito Señor Jesucristo. Y lo que Dios quiere hacer a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor amado. Danos sed por la palabra, de conocer más la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en esta hora, Padre. Te alabo y te bendigo en esta hora. Y hay peticiones que queremos presentar delante de ti, Señor. Porque sabemos, Padre, que si prevalecemos en oración, Señor, tú vas a contestar esos problemas, Señor. Tú los vas a solucionar uno por uno, bendito Padre celestial. Gloria sea tu nombre. Aleluya.
Sí, Señor, gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia, Señor, y sabemos que estás obrando, Padre, que tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y nos sacarás adelante en toda situación, Padre. Tú eres, Señor, el vencedor, y tú, Señor, nos has dado, Señor, a nosotros, Padre Santo, ese poder para creer, Señor, para tener esa fe sobrenatural en que tú obrarás en cada una de las dificultades, Señor, y vendrás, Señor, a rescatar a esos jóvenes de las maras, Padre. Para ti no hay nada oculto bajo el sol, Señor, y tú conoces a dónde se encuentra ese joven abandonado, ese joven, Señor, drogadicto, Padre Santo, que ahora, Señor, se ha incrustado en ese grupo de maras, Padre. Para ti no hay nada, nada imposible, Señor. Ahí donde se encuentra, tú tienes poder para rescatarlo, Señor. Llévale, Señor, llévale un espíritu de arrepentimiento, Señor. Envía esos espíritus ministradores para que se arrepientan, Padre. Obra tú, Señor, en esta hora, ahí donde está, Señor, ese jefe de esa clica, Señor, ese joven, ese varón, Señor, esa joven, Padre Santo, que ahora se dispone, Señor, se prepara para el mal, Señor, para hacer daño, Señor, para el secuestro, Padre Santo, aquellos que se preparan, Señor, para la extorsión, Señor. Oh, Señor, pon tu mano poderosa sobre cada joven en esas maras, Señor, y libéralo, Señor, de esa esclavitud al mal. Pon tu mano poderosa sobre sus mentes, Señor, límpialo, llevando cautivo sus pensamientos a tu obediencia, mi Dios. Pon tu mano ahora, Señor, en esta hora, Señor, y en tu nombre, Señor, nosotros echamos fuera ese abandono a esos jóvenes, ese espíritu de rechazo que los agobia, se va ahora, en esta hora, Señor, lo echamos fuera en tu nombre, Jesús. Quebrantamos el poder de esos espíritus inmundos que los agobian, toda apatía, Señor, toda depresión, toda drogadicción, todo alcoholismo, toda pornografía, la atamos, la echamos fuera de esas mentes. Ahora, en esta noche, Señor, tomamos autoridad sobre todos esos espíritus inmundos que los agobian y declaramos por fe, Señor, que son liberados, que tú te vas a manifestar a esos jóvenes, Señor, porque tú, Señor, estás con ellos, porque tú los amas, Señor, porque tú has venido, Señor, para rescatar lo perdido. Tú no has venido, Señor, a condenarnos, sino a rescatar lo perdido, Señor, a liberar, Señor, a esos jóvenes de esas maras, en el nombre de Jesús, Señor. Quebrantamos el poder del enemigo sobre esas vidas en esta hora. Oramos, Señor, para que cada marero, Señor, se convierta, para que sean liberados, sanados, Señor, de su mente, Padre Santo, sanados, Señor, de esas adicciones. Tú tienes poder, Señor, para ti no hay nada oculto, Señor, y conoces la necesidad de estos jóvenes, de que están ahora, Señor, envueltos, Señor, en esa maldad, en esa oscuridad que los agobia. Ten misericordia, Señor, sálvalos, Padre, sálvalos, envía tú la palabra de vida, Señor, y serán, Señor, rescatados, serán sanados, Señor. Tu mano poderosa se extienda sobre ellos, Señor, para bendecirlos, Señor. Lo bendecimos en esta hora con toda bendición de lo alto, sabiendo, mi Dios, que tuyo es el poder y que para ti, Señor, no hay nada imposible. Quebrantamos todo poder del enemigo sobre esas vidas, oh Señor, por esas madres que ahora están sufriendo por ellos, Señor. Te rogamos también que las escuches, Señor, que les devuelvas a sus hijos, Señor. Ten misericordia y lávalos con tu preciosa sangre en esta hora, mi Dios. Rescátalos, Señor, del lodo cenagoso de esa mara. Pon tu mano de poder en el nombre de Jesús y sé propicio, Señor, sé propicio al lamento de esa madre que sufre por su hijo, Señor, que ahora practica la maldad, Señor, que ahora se ha vuelto un secuestrador, Señor, o un asaltante, Señor. Pon tu mano de poder en esta noche, Señor, ahí donde se encuentra escondido, Señor, ahí donde están reunidos para planear, Señor, lo que van a hacer, Señor. Tú tienes poder para confundirlos, Señor, y que no les salgan esos planes que tienen preparados. Tú eres el poderoso, Señor. Tú el único, el Dios verdadero, el que los rescatará, Señor. En ti hemos creído, hemos confiado y sabemos, Señor, que prevalecerás, porque tú, Señor, tienes misericordia, Padre. En esta hora también te rogamos, Señor, por nuestra iglesia, Padre. Clamamos por la iglesia local, por la iglesia nacional, Señor, para que seas tú, mi Dios, ungiendo, Señor, a cada uno de esos líderes, Padre Santo, esos pastores, oh Señor, esos que se dedican a la enseñanza, los maestros, Señor. Tú tienes poder para ungir con aceite fresco, porque la iglesia, Señor, te pertenece y tú nos has dado autoridad a tu iglesia, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a prevalecer y a permanecer, Señor, en ti, mi Dios. Te rogamos en esta noche por nuestra iglesia local, por nuestra iglesia nacional, en todo el país, Señor, que prevalezca, Señor. No permita, Señor, que el enemigo tome ventaja, Señor. Guarda a tus siervos, Padre. Guarda la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos orando porque seas propicio, Señor, porque la iglesia prevalezca, que se mantenga unido, Señor, apartando divisiones, Señor. Aparta, Señor, todo plan del enemigo, Señor, para la iglesia, Señor, y pon tu mano de poder, Señor. Tú eres nuestro capitán, Señor. Nosotros solo seguimos tus pasos, Señor, que podamos estar siempre unidos, Padre, para que tú seas guiándonos a través de la unción de tu Santo Espíritu, Señor, y que prevalezcamos, Señor, porque tú, mi Dios, quieres bendecir a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Así oramos, Señor, en esta noche, porque seas propicio, Señor, a nuestros pastores, Padre, en esta iglesia, a nuestro hermano Lisandro, Señor, nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Jorge, sus esposas, sus hijos, Señor. Estamos presentándolos delante de ti, sabiendo que tú los tienes en tu mano y que tú los guardas, Padre, que tú los levantas y los sostienes, mi Dios, porque los unges cada día con aceite, Padre, para que puedan ser, Señor, esas atalayas, Padre, esos hombres y mujeres que cuidan de este rebaño, Señor. Pon tu mano de poder en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tus siervos en este lugar, Padre. Bendice a cada uno de nosotros, Padre. Guárdanos tú, Señor, de todo mal, Señor. Límpianos, Señor, en esta hora con tu preciosa sangre, Señor, y renuévanos, Padre, para poder permanecer, Padre Santo, en oración, para poder, Señor, prevalecer, Padre Santo, y podamos ser más que vencedores, porque tú vas delante de nosotros, porque tú nos ayudarás, Padre Santo. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo en esta hora, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te pedimos por cada uno de los miembros de esta iglesia, Padre. Oramos, Señor, para que el poder tuyo, Señor, para que tú, Señor, alcances a cada una de las almas alrededor de este lugar, Padre Santo. Te reclamamos, Señor, cada alma que está alrededor de este lugar, Padre Santo, en todo este sector de la colonia Escalón, San Benito. Te reclamamos todas esas almas, Padre. Sabemos, mi Dios, que tú estás con nosotros y que si tú, mi Dios, nos ayudas, seremos más que vencedores, Padre, y que nos prepares, Señor. Prepara este pueblo, Señor, para esa batalla, Padre, porque tú, Señor, nos has llamado, Señor, nos has llamado para ser testigos, Señor, en todo lugar, Señor, para pregonar esas buenas nuevas, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Bendice este pueblo, Señor. Bendice, Señor, cada líder, Señor, de la iglesia, Señor. Bendice los padres santos, los diáconos, Señor, los cuerpos oficiales, Señor, de cada iglesia. Bendícelos, ilumínalos, Señor. Dale sabiduría para que cada uno, Señor, pueda ser acepto delante de ti, Señor, y hacer la obra que nos has encomendado, Señor. Tú tienes poder para hacerlo, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, Señor, en esta hora. Quédate con nosotros, Señor, y llévanos, Señor, con bien a donde quiera que vayamos, a nuestros hogares, Señor. Danos reposo en ti, mi Dios, porque solo tú nos harás vivir con